próximo lunes 7 de diciembre, los candidatos de los principales partidos políticos participarán en un debate a cuatro bandas retransmitido por La Sexta y Antena 3 en prime time de forma simultánea. Este formato, que puede ser decisivo de cara a las elecciones del 20 de diciembre, tiene una particularidad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no asistirá a debatir con sus contrincantes. En su lugar, ha enviado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. A lo largo de la legislatura y especialmente durante los últimos meses, Rajoy ha mostrado a la ciudadanía su peor cara en cuanto a comunicación política se refiere. Se ha negado a participar en coloquios y debates, a realizar entrevistas e incluso a responder a preguntas de periodistas, he ahí el famoso plasma. Posee una capacidad comunicativa nula que ha empeorado con el paso del tiempo y eso es una característica chocante e inaceptable para el presidente de un país. Pero lo que es más inaceptable es que anoche acudiera a los estudios de Cadena COPE para comentar con los periodistas deportivos los últimos resultados de los partidos de la Champions, o que aceptara una entrevista del partido de las 12 para hablar de deporte. Es mucho más sencillo, amigable y distendido charlar sobre fútbol que debatir con otros representantes políticos sobre los problemas de un país, y muchos creemos que esto último es más importante que lo primero. Pero por suerte o por desgracia, Mariano Rajoy jugó muy bien sus cartas anoche, ya que seguramente llegó a muchísima más gente hablando de la Champions en tiempo de juego que en cualquier debate político en La Sexta. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 26 de noviembre. En cuanto al tiempo, con el avance de las altas presiones, el viento disminuirá. A primera hora será fuerte, pero después moderado y tendiendo a flojo. Predominan los cielos despejados y las temperaturas sin cambios. Tendremos una mínima de 12 grados y alcanzaremos una máxima de 19 grados. Son las 9:32 minutos de la mañana y como siempre comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. La universidad crea la cátedra institucional sede UMH en Ruanda, Tania Soto.
Así es, el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha aprobado en su última sesión la creación de la cátedra institucional sede UMH en Ruanda. Durante más de 17 años, la UMH ha construido y puesto en marcha toda una serie de estructuras sanitarias y de formación a todos los niveles educativos, que van desde la escuela primaria hasta la universidad y formación profesional.
Además, estudiantes de la UMH participan en un Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Palencia, Florencia Ciganda.
Esfruit es el producto que ha presentado un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández en el primer Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores de Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos que se celebraba ayer en Palencia.
Pasamos ahora al panorama nacional. Aumenta la presión sobre Rajoy para que concrete la ayuda a Francia.
La presión sobre Mariano Rajoy para que decida cómo ayudará a Francia en la lucha antiyihadista creció este miércoles tanto en España como en Europa. Horas después de que Angela Merkel ofreciera relevar con 650 soldados alemanes a las tropas francesas en Mali, el rey pide a Europa que reaccione unida y firme ante el reto del terror. Ciudadanos exigía no escudarse en cálculos electorales, pero el gobierno mantiene todas las hipótesis abiertas sobre la mesa, aunque ninguna concretada. Han pasado dos semanas desde los ataques de los yihadistas radicales en París y España. Sigue sin definir cuál será su papel inminente en el anunciado combate de la coalición internacional contra ese reto terrorista.
Y otro caso escabroso, una mujer mata a su marido de un martillazo y 150 puñaladas y se ahorca.
Una mujer de 63 años ha matado en Sevilla a su marido de un martillazo en la cabeza y luego le ha dado 150 puñaladas por todo el cuerpo. Según explicó en una nota que dejó escrita, la maltrataba. Tras cometer el crimen, se ahorcó con un pañuelo que colgó desde el marco de una puerta. El martillazo mortal se lo habría propinado en su domicilio de la calle Eustaquio Barrón, en el barrio sevillano de Pumarejo, según han informado fuentes de la investigación. Los hechos se conocieron cuando la hija de ambos avisó a la policía de que sus padres estaban muertos en su domicilio de Sevilla, por lo que se personaron en el lugar agentes del grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla.
Vamos ahora con las informaciones de ámbito internacional. Francia reclama responsabilidades adicionales a Angela Merkel.
Así es, François Hollande ha pedido a la canciller alemana que adopte responsabilidades adicionales para colaborar con Francia. El líder socialista pretende neutralizar la amenaza yihadista utilizando Irak y Siria como posibles escenarios. Hollande ha declarado que Alemania también puede cooperar en la lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria. El presidente de la República ha agradecido a Merkel su envío de tropas a Mali, donde Berlín ya se encuentra presente. François Hollande ha destacado que la comunidad internacional debe reaccionar y aunar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Ha solicitado un trabajo y coordinación conjunta para derrotar al Estado Islámico. Asimismo, ambos líderes, han coincidido en la necesidad de aclarar que los refugiados no son terroristas, solo huyen de la masacre. No obstante, Merkel ha señalado la necesidad de controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea, así como implementar otro tipo de medidas internas.
El Estado Islámico reivindica el atentado de Túnez contra el autobús presidencial.
El grupo terrorista se ha atribuido en un comunicado la responsabilidad del atentado de Túnez en el centro de la capital. Según el Ministerio de Salud, 12 de los 13 fallecidos ya han sido identificados. Además, el ataque del autobús que transportaba miembros de la Guardia Presidencial de Túnez ha causado 20 heridos. El primer ministro, Habib Esid, ha advertido que se ha reforzado la seguridad del país. Como medida de prevención, ha impuesto un toque de queda en el Gran Túnez entre las 9 y las 5 de la madrugada. Esid ha destacado que el atentado difiere de los anteriores, puesto que ha tenido como objetivo uno de los símbolos del Estado. La Guardia Presidencial es la que se encarga de la protección del presidente del Parlamento y del Gobierno. No obstante, el primer ministro tunecino ha querido dejar presente que el terrorismo es una amenaza global y afecta a todos los países.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
los cines Odeón proyectan una película descargada de forma ilegal desde Internet.
El ayuntamiento tramitará la licencia del hotel de Arenales.
En Orihuela,
turismo continuará con el expediente para la declaración de fiestas de moros y cristianos como interés público nacional.
En San Joan d'Alacant,
la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública nombra al doctor Francisco Quereda como el nuevo jefe del servicio de ginecología y obstetricia.
Y en Altea,
la Concejalía de Medio Ambiente organiza una marcha por el clima para este próximo domingo.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Flor. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Son las 9:37 minutos y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Muy buenos días, Fran.
Muy buenos días, así es. Comenzamos con el repaso a las portadas de este jueves 28 de noviembre. Comenzamos con las digitales y con el confidencial, que destaca en portada las estrategias electorales de los partidos políticos, en concreto de Pablo Iglesias, que parece que rehuye de Madrid al considerarlo ya una ciudad del cambio con la alcaldía de Manuela Carmena, y parece que tiene en mente otras plazas para hacer los mítines electorales.
Sí, se va a centrar. ¿Sí? Ay, perdona.
Dime.
Continúa.
Es habitual en estas giras de los políticos que estén un día en Málaga y otro día en Gijón, así que vemos cómo van a ir alternando las ciudades en esta campaña.
Sí, decía que se iban a centrar en otras localidades como puede ser Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, porque Madrid pues ya lo tiene más asegurado con la posición de Manuela Carmena.
Así es, también destaca el confidencial la campaña que tendrá Izquierda Unida, que en este caso va a ir dirigida a alzar el concepto del 15M, y el confidencial destaca que puede arrebatarle este concepto a Podemos.
Pues tenemos más noticias en el confidencial, o pasamos ya,
A InfoLibre, que destaca en portada que la trama púnica creó a toda prisa una empresa en Singapur a la que envió 4,5 millones de euros. Los asesores de David Marjaliza enviaron este dinero a la ciudad de Estado tras la ola de imputaciones que se vendría. Pasamos ya a una segunda noticia breve en InfoLibre, es que se ha movilizado mucha gente a favor del no a la guerra, en este caso de no atacar a Siria con el relevo de tropas en Mali también, por ejemplo, y critica la ausencia del PSOE en estas movilizaciones.
Es que estamos en un momento crítico en el que pues el gobierno tampoco se quiere mojar, por decirlo así de manera coloquial, por posibles efectos que puedan tener en las próximas elecciones.
Así es, pasamos ya al Español, que destaca en su portada: un juez permitirá a BlaBlaCar seguir operando en toda España. Parece que la clave del caso es que esta empresa lleva actuando en España desde 2009 y la denuncia se produce ahora.
Sí, además uno de los motivos para rechazar esta prohibición de la actividad es el tiempo que llevaba BlaBlaCar operando en España, ya que llegó a nuestro país en 2009, pero solo ha sido ahora cuando ha sido denunciada por la patronal de transporte.
Así es, y como segunda noticia destacamos un análisis de Eduardo Suárez en la portada del Español, en el que destaca 15 cosas que hemos aprendido de Mariano Rajoy como comentarista deportivo, un poco a tono de satírica, en el que destacan que es abonado del Madrid y que quiere que vuelva Morata. Pasamos al diario.es, que destaca en su portada la noticia del debate a cuatro, un análisis de este debate, y también indica que va en contra de las normas de la Junta Electoral, porque los partidos sin representación en el Parlamento, como son Podemos y Ciudadanos, están teniendo mayor cobertura en los medios de comunicación que los partidos que sí que la tienen, como por ejemplo son UPyD e Izquierda Unida. También destacamos de la portada del diario.es un perfil, en este caso de Rajoy, tras su paso por el comentarista deportivo. Destaca que es un político con arma de centrocampista defensivo, cuyo objetivo de las elecciones es que la portería se mantenga a cero.
Ah, pues un análisis interesante desde ese punto de vista.
La verdad es que sí. Y pasamos ya por último a teleelch.es, que recoge en su portada la batalla contra la lucha de género, sobre todo por el día ayer reivindicativo, el 25 de noviembre. Ximo Puig y Mónica Oltra, los presidentes de la Generalitat, estuvieron en Elche, sobre todo en el IES Carrús, dando charlas, compartiendo impresiones con los alumnos. Y también se produjo una unidad entre los grupos políticos de la Corporación Ilicitana y también los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, que se reunieron en la puerta del rectorado para reivindicar esta lucha tan importante.
Pues vamos a pasar ya a las portadas impresas, si te parece.
Así es, pasamos ya al diario El País, que es bastante contundente con el presidente del gobierno. Al titular, el apoyo militar de Alemania deja en evidencia sí, a Rajoy.
Pues se refiere a esos 650 soldados que ha enviado Merkel a Mali para apoyar a Francia en la lucha contra el terrorismo islámico. Y es que Mali es uno de los países donde los terroristas intentan establecerse. Y además este apoyo de Francia surge, como todos sabemos, tras el atentado terrorista en un hotel de lujo de la capital de Mali hace unos pocos días.
Así es, destaca también el auge bélico, la escalada de los ataques en Siria y en Mali. Rusia despliega más misiles en Siria. Destaca que este país también está escalando su ataque en este país. Y también comenta, como decíamos, el espacio deportivo de Rajoy. La oposición acusa al presidente de esconderse en los debates.
Sí, coloca esta fotografía en portada de ayer en COPE y además acompañada del titular de esa crítica a que no acuda a los debates en televisión el próximo lunes.
Así es, pasamos al diario El Mundo, que titula Rajoy quiere pactar con los partidos antes de dar ayuda a Hollande.
Sí, parece que Mariano Rajoy quiere mostrar una imagen de mayor unidad a la que no estamos acostumbrados en este país y va a reunirse hasta con Podemos para conocer su opinión sobre un posible acuerdo militar.
Sí, descarta relevar a Francia en Mali y busca una foto de unidad nacional antes de que se desactive el efecto Azores, este efecto de unión bélica. La fotografía de la portada del Mundo, vemos como Europa está auténticamente blindada ante un posible ataque yihadista.
Con militares.
Tanto la Guardia de Londres como un tejado de Madrid con un policía con una escopeta encima de este tejado, como Bruselas, están reunidos los policías en una calle de Bruselas. Pasamos ya al diario ABC, que recoge una noticia del Papa Francisco. El Papa en África, el terrorismo nace de la pobreza. A su llegada a Kenia, insta a trabajar a todos por la reconciliación y la paz.
Pues vamos a La Razón, si te parece.
Así es, vamos a La Razón, que titula que Francia pedirá a España refuerzo logístico, pero no el relevo en Mali.
Y vamos a comentar la foto.
Sí, vamos a comentar la foto que tiene bastante que comentar. Aparece Artur Mas,
sí,
con la cabeza girada.
Boca abajo. Para que nos entendamos, boca abajo.
Pone Fins Mai Mas, que en castellano sería hasta nunca más.
Sí.
Y con un tono rojo.
Sí, sí.
Que le da cierto toque satánico.
Sí.
O sea que yo creo que no hace falta más descripción que lo que hemos dicho. Pero bueno, titula también La CUP hará oficial su pacto para investir a Mas antes de que empiece la campaña. Así que no está muy a favor de Mas este diario. Pasamos a La Vanguardia, que titula Hospitales y farmacias en vilo por el choque político. Y también Merkel ayudará a Francia contra el yihadismo con 650 soldados en Mali. Vemos una foto bastante descriptiva, como son niños corriendo a la salida de un colegio, mientras que un guardia está esperando en la puerta de este centro.
Eso en Bruselas, ¿no?
Sí, en Bruselas. Bruselas intenta volver a la normalidad. Pasamos ya a los diarios locales, en este caso a La Verdad. Familias estudian no pedir las ayudas del Consell para defender sus bancos de libros, mientras que también recogen en la foto una niña con un cartel en contra de la violencia de género. Pasamos ya por último al diario Información, que titula Una de cada cuatro casas construidas en Alicante desde 2008 sigue sin venderse. Esta burbuja inmobiliaria
sigue.
Sobre todo en Alicante, así es. Y también recoge, como comentábamos antes, la visita de Ximo Puig y Mónica Oltra a Elche para conversar con los niños sobre la violencia de género.
Pues muchas gracias, Fran, por traernos lo más destacado de las portadas de hoy.
A ti un abrazo.
Vamos a hacer una pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 26 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y también en Alicante, en el Centro de Salud Los Ángeles, de 5 a 8 y media de la tarde.
en Elche en el Hospital General de 4:30 a 9:00 y en San Joan d'Alacant en el Centro de Transfusión de Alicante de 9:00 a 2:00 y de 4:00 a 9:00.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae, pues como cada jueves, las novedades del mundo del cine. Muy buenos días, Juanma.
Hola, Rebeca, ¿qué tal?
Vamos a comenzar, como siempre, repasando los estrenos de mañana.
Sí, Rebeca, esta semana tenemos un par de estrenos muy potentes. El primero de ellos es Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2, que pone punto y final a la popular saga. Regresan, por supuesto, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Sam Claflin, Liam Hemsworth y Donald Sutherland, entre otros. La anterior entrega servía de antesala al clímax definitivo que se supone que va a ser este último capítulo. Por tanto, deberíamos estar ante un film épico y cargado de acción. Veremos si cumple las expectativas. En cualquier caso, para mí, de todas las adaptaciones de novelas juveniles que ha habido en los últimos años, probablemente esta sea la más salvable. Y el otro gran estreno de la semana es El viaje de Arlo, la nueva película de animación de Disney Pixar y la segunda en lo que va de año tras la brillante Del revés. La historia nos plantea cómo hubiera sido la vida en la Tierra si el asteroide que acabó con los dinosaurios no hubiese impactado contra el planeta. No es el trabajo de Pixar que más expectación ha generado, ni el que más elogios se está llevando por parte de la crítica, pero desde luego este estudio siempre es una garantía como mínimo de calidad y entretenimiento, así que le daremos una oportunidad. Mañana también llega a nuestros cines el último trabajo de Isabel Coixet, Nadie quiere la noche. Cuenta la historia de una mujer rica que viaja al Polo Norte para reunirse con su marido, un explorador. Durante el viaje le sirve de guía una humilde esquimal y a pesar de sus diferencias tendrán que unirse para sobrevivir a las duras condiciones climáticas. La película está protagonizada por la ganadora del Oscar, Juliette Binoche. Y aunque seguramente no la podamos ver por aquí, también me gustaría hablar de la taiwanesa The Assassin. La cinta nos lleva a la era de la dinastía Tang, uno de los momentos más esplendorosos de la historia de China. Es en este siglo IX donde la joven Nie regresa con su familia tras varios años de exilio y una misión, acabar con la tiranía de los gobernadores que amenazan la autoridad del emperador. Su director, Hou Hsiao-hsien, se llevó el galardón al mejor director en el último festival de Cannes, donde fue calificada por la crítica como una de las películas más hermosas vistas en tiempos recientes. Una vez más, una película muy apetecible que nos quedaremos con las ganas de ver. El resto de estrenos los conforman The Diary of a Teenage Girl, Coche policial, protagonizada por Kevin Bacon, la mexicana La calle de la amargura, la argentina Paulina, que obtuvo el gran premio de la semana de la crítica en Cannes, y las españolas La maniobra de Heimlich y La granja del paso.
Pues muy bien, Juanma, ¿qué crítica nos traes para esta semana?
Pues esta semana he visto, como casi todo el mundo que ha acudido al cine esta semana, 8 apellidos catalanes. Debo empezar diciendo que a mí la primera entrega me gustó sin más, pero todo el bombo que se generó alrededor de ella me pareció exageradísimo. Es una comedia decente que tocó un tema que cayó en gracia entre la gente y gracias al boca a oreja se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Pues esta secuela se limita a repetir la misma fórmula, pero lógicamente ya no funciona de la misma forma. Tiene sus momentos de inspiración, pero por el camino se ha perdido esa frescura y por supuesto ese factor sorpresa, ¿no? Para mí lo mejor de las dos películas sigue siendo Carra Elejalde, mientras que de las nuevas incorporaciones quizá destacaría a Rosa María Sardá, que se nota que está en su salsa. Lo dicho, una comedia que se deja ver, pero que no deja pozo ni mucho menos.
Una comedia para pasar el rato, no le busquemos tampoco mucho más. Pasamos ahora a la taquilla del pasado fin de semana. ¿Qué tal le fue a 8 apellidos catalanes en su estreno?
Pues como era de esperar, ha arrasado con todo. Ha debutado con poco más de 8 millones de euros, lo que la convierte en el tercer mejor estreno para una película española, solo por detrás de Lo imposible y Torrente 4. Por su parte, Hotel Transilvania 2 consigue afianzarse en el segundo puesto otra semana más, mientras que la gran perjudicada ha sido Spectre, que tras 2 semanas liderando la taquilla ha caído a la tercera posición.
A la tercera.
En cuarto lugar se ha colado la maratón de Los Juegos del Hambre, que algunos cines han ofrecido, proyectando las dos partes de Sin Sajo, y el top 5 lo cierra Sicario.
¿Y alguna noticia destacable para terminar?
Sí, el próximo 27 de febrero se entregan los Independent Spirit Awards, galardones que premian lo mejor del cine independiente del año y una de la tanda de premios previa a los Oscar. El anuncio de sus nominaciones deja patente que la carrera por el Oscar ha comenzado y ya empiezan a barajarse los nombres de títulos como Carol de Todd Haynes o Spotlight de Thomas McCarthy como más que posibles candidatas al acaparar 6 nominaciones cada una. Por detrás le siguen Beast of No Nation con 5 candidaturas, Anomalisa y Tangerine. Por su parte, la cinta de terror It Follows consigue 3 nominaciones, entre ellas la de mejor director. Todas estas películas, vistas en grandes festivales internacionales de todo el mundo, son las grandes apuestas del cine independiente del año y seguro que vemos alguno de estos títulos entre los candidatos a los Oscar.
Pues nos quedamos con todos esos nombres porque seguro que se hablará mucho de ellos. ¿Tienes algo más para cerrar hoy?
Sí, cerramos con una noticia que no sé muy bien cómo calificar. Por lo visto, Robert Rodríguez ha rodado una película, escrita y protagonizada por John Malkovich, que se estrenará, ojo, dentro de 100 años. Es decir, cuando todos estemos muertos, ¿vale?
Básicamente.
Detrás de esta excentricidad hay una campaña promocional para el coñac de lujo Luis XIII, cuyas botellas actuales fueron envasadas en 1915. Entonces, si esto es una broma o va en serio, nunca lo sabremos. Pero los implicados aseguran que la película existe, que está en una caja de seguridad y que se han enviado 1000 invitaciones a diferentes artistas para que sus descendientes asistan al estreno en el año 2115. En fin. Podría ser peor y estrenarse mañana, porque
viendo
el nivel de los últimos trabajos de Robert Rodríguez, casi que mejor así.
Pues muchas gracias, Juanma, por traernos lo más destacado del cine y, como siempre, animamos a los oyentes a que acudan a las salas. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
El Campeonato Autonómico del Deporte Universitario vive este jueves 26 de noviembre su tercera jornada en Radio UMH y en streaming en colaboración con el SEATI a través de YouTube en el canal institucional de la UMH.
Vive a partir de las 11 menos cuarto toda la magia del deporte universitario y participa con nosotros en nuestras redes sociales
@universidadmh y @radio/UMH.
Durante la jornada mantendremos los programas Buenos Días UMH e Informativos UMH en su horario habitual.
A las 11 de la mañana empezamos las retransmisiones con el baloncesto masculino y el fútbol sala femenino.
A las 12 desde el campo del CLOT tendremos fútbol 11.
Además, a la 1 de la tarde iremos con el baloncesto femenino y el fútbol sala masculino y desde el pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia con el vóley femenino.
Y recordad que el baloncesto tanto femenino como masculino se podrá seguir por YouTube.
A las 2 de la tarde también desde Valencia iremos con el balonmano femenino.
Por último, a las 4, balonmano y vóley masculino.
Porque este año, en la Universidad Miguel Hernández, jugamos todos.
Vamos a conocer ahora las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
Comenzamos con un tema preocupante. El pasado octubre fue el más caluroso desde que se tienen registros.
El mes de octubre de 2015 ha sido el más caluroso desde que comenzaron los registros del clima en el año 1880. En concreto, la temperatura de la superficie terrestre estuvo 1,33 grados Celsius por encima de la media de los años anteriores. Los expertos advierten que este es el sexto mes consecutivo con temperaturas más calurosas de lo habitual, lo que provoca un recalentamiento del aire. La Organización Meteorológica Mundial avisa que este recalentamiento del aire causa que los fenómenos meteorológicos sean más extremos, sequías prolongadas, olas de calor, huracanes más violentos e imprevisibles, etc. De hecho, este año España ha sufrido el episodio de calor más largo de su historia, casi un mes del 27 de junio al 22 de julio, en el que las temperaturas máximas rondaron los 45 grados.
Damos fe. Porque fue imposible sobrevivir en la comunidad valenciana.
La Organización Meteorológica Mundial ha dado a conocer que el lustro entre 2010 y 2015 ha sido el más caluroso de la historia y que este año probablemente también se batirá el récord de temperatura media. Aún así, los científicos afirman que todavía estamos a tiempo de tomar medidas para proteger el clima y revertir la tendencia. De no ser así, advierten los expertos, estaríamos enfrentándonos a un cambio en el que probablemente el hombre no sobreviviría.
Además, Estados Unidos se ha aprobado el primer animal transgénico para consumo humano.
La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, o FDA por sus siglas en inglés, ha dado luz verde al primer animal transgénico apto para el consumo humano. Se trata de un salmón cuyos genes han sido modificados para que crezca al doble de velocidad que un pez normal.
La medida no ha estado exenta de polémica, pues los animales modificados genéticamente suelen presentar problemas de salud, como envejecimiento prematuro y malformaciones. Los detractores de los transgénicos afirman que la ingestión de uno de estos animales genéticamente modificados puede ser perjudicial para los seres humanos. Pero lo cierto es que los científicos llevan más de 20 años estudiando este tipo de organismos, sin encontrar elementos dañinos para la salud. Los defensores de los transgénicos afirman que con organismos genéticamente modificados se podrán producir alimentos suficientes para toda la población, además de cultivos más resistentes a sequías, olas de calor y otros desastres, lo que reduciría enormemente las hambrunas.
Pues eso, que no sabemos lo que comemos ya.
Pues sí,
tomates rojos ahí con una forma perfecta, salmones transgénicos, en fin.
Pero mientras no sea perjudicial para la salud...
Sí, por supuesto, pero que asusta.
Sí, la verdad es que me asusta un poco.
Además, desarrollan una píldora de insulina para evitar los pinchazos.
La Universidad Estadounidense de Santa Bárbara ha desarrollado un prototipo de píldora de insulina que evitará a los diabéticos los molestos pinchazos. La píldora está recubierta de un polímero especial que sobrevive a los ataques del ácido estomacal, para continuar hasta el intestino, donde se fija a las paredes y libera la carga de insulina. Este método es mucho más cómodo que los actuales sistemas de bombas e inyecciones. Aparte de la comodidad, los desarrolladores afirman que es mucho más seguro y eficaz, pues la absorción de la insulina desde el intestino delgado a la sangre es casi inmediata. La píldora aún está en fase de desarrollo y debe someterse a distintas pruebas para asegurar su efectividad. No es la primera vez que las farmacéuticas prometen eliminar los pinchazos para los diabéticos. En 2006, una insulina inhalable llamada Exubera tuvo que ser retirada del mercado, pues su efectividad quedó en entredicho al causar problemas respiratorios a los pacientes.
Pues esto de la píldora es una buena noticia, porque las personas que conocemos a gente que ha tenido diabetes, es un sufrimiento pinchándose todo
pues
el día.
Pues sí, estar siempre controlando con la máquina el pinchazo y demás,
sí.
Aquí una píldora al día y prácticamente sin ningún problema.
Pues una buena noticia, a ver si se desarrolla y sale al mercado. Uh-huh. El grupo de hackers Anonymous declara la guerra al Daesh.
El grupo de ciberactivistas Anonymous ha declarado la guerra online al Daesh tras los atentados de París. Poco después de los ataques, Anonymous subió un vídeo a YouTube en el que juran luchar en Internet contra los terroristas. Los ciberactivistas han atacado páginas web del autodenominado Estado Islámico, además de foros y puntos de encuentro entre simpatizantes del Daesh. También se jactan de haber borrado más de 26.000 perfiles en las redes sociales que hacían apología del islamismo radical. Como punto negativo, muchos usuarios han denunciado que sus perfiles han sido borrados a pesar de no tener relación con el Daesh. Anonymous también ha hecho un llamamiento a los usuarios de la red a que se unan a su lucha y ha publicado una guía, entre comillas, de combate para novatos, en la que enseñan cómo realizar ataques de denegación de servicio y ataques man in the middle, siendo ambos tipos de ataques ilegales en España, por lo que hay que tener cuidado con este aspecto.
Además, tenemos otra noticia. Vodafone es el primer operador de España en eliminar el recargo por roaming en sus tarifas más elevadas.
La operadora de telefonía Vodafone ha decidido adelantarse a la normativa europea, que comentábamos hace unas semanas aquí en Buenos Días UMH, y ha eliminado el recargo por roaming, pero en sus tarifas más elevadas. Los clientes de las tarifas de telefonía red y de las tarifas convergentes Vodafone One en su modalidad M y L podrán llamar y navegar desde varios países europeos sin pagar de más. En concreto, podrán hacerlo desde todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Liechtenstein, Islandia, Suiza, Noruega, Albania y Turquía. Así, Vodafone se convierte en el primer operador de España en ofrecer el roaming sin coste adicional. Como contrapunto, Vodafone ha anunciado el encarecimiento de algunas de sus tarifas, que suben entre 1 y 6 euros al mes según el plan contratado. A cambio, aparte del roaming gratuito, también se amplían los minutos y los megas de internet disponibles.
Y acabamos con esta noticia con una efeméride muy especial. Se cumplen 100 años de la publicación de la teoría de la relatividad de Einstein.
Ayer se cumplieron exactamente 100 años desde que se hiciera público uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, la teoría de la relatividad general de Einstein. Esta era una continuación de la teoría de la relatividad especial, publicada 10 años antes, en la que Einstein demostraba mediante ecuaciones dos cuestiones fundamentales: que el espacio y el tiempo forman un continuo y la relación entre la masa y la energía, en su archiconocida ecuación E igual a m por c al cuadrado. En la teoría de la relatividad general, Einstein añade otros dos grandes descubrimientos: que el tiempo es relativo a la velocidad del observador y que el continuo espacio-tiempo se curva en presencia de una gran masa. Hoy en día aún se estudian las repercusiones de estos hallazgos, pero hay dos que podemos destacar. La bomba atómica y la carrera espacial no habrían sido posibles sin las investigaciones de Albert Einstein, probablemente la mente más privilegiada del último siglo.
Pues muchas gracias, Julián, por traernos lo más destacado de las novedades de tecnología y ciencia. Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales. Buenos días UMH en Twitter y Buenos días UMH en Facebook. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Nada más y muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana.